bruja de las palabras.
Cuando te vayas,
te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas, te extrañaría.
En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro.
La bruja de las palabras.
La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón, El Lago Puelo, Chubut,
Radio Nacional Jujuy,
la Radio Pública Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Mientras preparamos el tema 61, Mencho, los oyentes se nos están comunicando y ¿qué dicen? Bueno, que hoy pueden escuchar finalmente por internet el programa. ¿Qué dicen? No, a ver, algo que pueda servir a los demás. El mundo espera que des explicaciones de lo que haces, por qué lo haces y qué sé yo cuántas cosas más. Y yo hace rato que dejé de dar razones, dice María. Pasa que para llegar a eso tenés que ser adulto, por ejemplo, ¿no? Y tenés que de algún modo estar acomodada en el mundo, si no tenés que bajar la cabecita y hacer lo que se impone, ¿no? Eso lo borramos. Hay algunas frases de Einstein, interesantísimas, a ver si las encuentro. ¿Se acuerda que León Gieco al principio decía que él tenía un tipo, otro León Gieco que iba a 2 metros delante de él, que era inconsciente? Usted dice, bueno, es un hippie, León Gieco. Albert Einstein, señora. El físico teórico, uno de los más prestigiosos que han existido, muy inteligente. Dice así, estoy seguro, no siempre usaba esta forma Einstein, estoy seguro de que el pensamiento trabaja mayormente en forma inconsciente. Y que además no utiliza palabras, ni números, ni signos. Einstein decía, yo tengo un pensamiento visual y muscular. Y ahora nos remarca, la mayor parte de lo que pienso es inconsciente. O sea, yo no soy autor de las cosas que pienso. Y yo agregaría, la única autoría que podés tener vos es cuando pensás cosas que ya sabés. Cuando reflexionas, cuando te mirás al espejo y comenzás a barajar ideas que ya existen o que escuchaste por ahí. Pero si vos querés engendrar una nueva idea, tenés que retirar el pensamiento consciente y escuchar a León Gieco. La mayor parte de las veces, dice Einstein, la directora del colegio que no me escuche, la mayor parte de las veces hago lo que mi naturaleza me impulsa a realizar. No hago lo que me propongo, ni hago esfuerzos. Hago lo que mi naturaleza me impulsa a realizar. Por suerte, la naturaleza también tiene deseos y pasiones. Y eso, por Dios, sí que te mueve. Además, fíjate cómo Einstein también se reconoce que no es autor de su vida, igual que Gieco. Cuando era joven, dice Einstein, lo único que quería y esperaba de la vida era poder sentarme tranquilamente en un rincón a trabajar sin que nadie se fijara en mí. Y vean lo que me ocurre ahora. lleno de gente que lo quería ver. Estuvo en Argentina, Einstein, en 1925. Dio algún recital de violín y dio alguna charla académica, ¿sí? De una de esas cosas hizo dos, de la otra hizo una. ¿Cuál piensa usted que hizo más, Einstein? Dio una sola charla académica y dos recitales de violín. Yo quiero presentarles al padre Luis Farinello, con el cual vamos a terminar el programa dentro de 20 minutos. Va a ser la parte imperdible de La Bruja de hoy, para los poquitos que se han quedado. Pero primero metámonos en la vida del padre Luis Farinello. Vamos, de Decime Quién Sos Vos.
Decime Quién Sos Vos.
Luis Farinello nació en Villa Domínico el 8 de febrero de 1937. Es cura desde los 27 años y fanático de San Lorenzo de Almagro.
Yo sufrí en la adolescencia mucho, porque era tartamudo, y muy tartamudo. En el colegio secundario, un año en la facultad, las cargadas, ¿viste? Son muy crueles los muchachos cuando uno tiene alguna dificultad.
Sí, y más eso.
Son muy crueles. Y bueno, y entonces una tarde, después de un partido de fútbol, no me olvido más, una mujer le estaban conversando en el barrio, dice, sí, en el seminario, donde estudian los curas. Dice, es la carrera más larga, estudian mucho los curas, dijo alguien. Y otra mujer agregó, estudian en silencio. Y yo dije, en silencio, no hay que hablar. Si no hay que hablar, ninguno se va a dar cuenta que soy tartamudo. No, no me van a cargar.
No
me van a cargar. Yo me hago cura. Eso fue lo mismo que me empujó. Eso fue el primer puntapié. Yo no era tipo de iglesia, ¿eh? Papi y mamá tampoco.
¿Eso te va a decir tu hijo
no,
tampoco?
No. De hecho, papá, cuando yo le dije, papá, voy al seminario a ser cura, papá me echó de casa, ¿no? Estuvo 7 años sin hablar, mi papá. Y me dijo una frase terrible.
¿Era por ateo, por bronca a los curas?
No. Cuando se quiso casar por iglesia, eran muy pobres los dos, el cura le quería cobrar 50 pesos el casamiento. Papá no los tenía, con sus bombachas de campo, con sus... Uh-huh. En fin, entonces el cura no los quiso casar por eso. Papá le tenía un poco de bronca a los curas por eso. Pero no, era... Es lo que me dijo papá fue esto. Hijo, sos una vergüenza para mí. No te gustan ni las mujeres ni el trabajo. ¿Viste? Y un médico marxista, Paulino, que era un gran tipo en el barrio, dijo, ah, te vas a ser cura, uno más para alimentar.
Uno más para alimentar.
Es la mentalidad, no sí, te sí, gusta sí. El trabajo, no te gustan las mujeres, ¿no?
Sí.
Después yo con mi viejo me reencontré profundamente, Eduardo, después. Él estuvo una tarde conmigo, no sé, era cura ya varios años, y él me vio a trabajar con la gente. Y se quedó a la noche a hacer un asadito así, ¿no? Y de repente estábamos comiendo y me dice... Hijo, le digo, ¿qué pasa, pa? Ahora te entiendo, hijo. Eso, créeme que las lágrimas me caían en el asado, ¿no? Cuando me dijo así, ¿no? Y los últimos años de su vida estuvimos muy juntos. Los llevaba yo a cobrar la jubilación que él tenía. La gente me conoce. Y mi papá, uy, el papá del padre Farinello. ¿Cómo te quiere, hijo, la gente, hijo, ¿no? Y tuve la suerte de hablar con él. Vos sabés que antes de que mi papá se murió, 97 años, se quedó como...
¿97?
Sí, como dormidito, sin ninguna enfermedad, cansado de vivir, ¿no? Uh-huh. ¿No? Gastadito. Y bueno, y un día, 3 de la mañana, pasaba por donde estaba internado y voy a hablarlo, porque siempre estaba como dormido, siempre. Y lo encontré despierto, Eduardo. Y pude hablar con papá, acariciarlo, besarlo muchas uh-huh. veces. Viejo, te quiero, hijo, mi papá. Fue hermosísima esa conversación, che.
Farinello ingresó al Seminario de La Plata y fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, en 1964. En el 67 adhiere al Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo. Militó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, en sintonía con los lineamientos pastorales del Obispado de Quilmes, a cargo de Jorge Novak. Fue detenido durante la dictadura y ametrallado el frente de su templo.
Quisiste ser cura porque no ibas a pasar vergüenza como tartamudo en el seminario.
Entré buscando, claro, busqué un lugar donde no me cargaran, una cosa que me protegiera, ¿viste? Así empecé. Entré al seminario por ese motivo. Después, bueno, pasaron muchas cosas.
Está bien, pero por lo menos no te cargaron, ¿en serio?
Y yo en el seminario sufrí mucho. Había mucho silencio, muchas horas de silencio, sí. Viste, había que estudiar la tarde entera, viste. Pero yo sufrí mucho porque yo agarré el seminario antes del concilio.
el Concilio del Vaticano II.
Claro.
Así, había tomado. En el 62, ¿no?
Eso fue el 62, pero yo entré antes del seminario. Uh-huh. Así que había que bañarse con la camisa puesta, la mujer era era el demonio, la mujer, viste, una cosa muy enfermiza, muy así. Yo sufrí mucho, yo cantaba cuando me bañaba, no se podía cantar, bajaba las escaleras corriendo, no se podía correr, no se veía si era presidente Perón o Balbín, si ganaba River o Boca, no escuchaba ni la radio, no leía su
diario. ¿Y en ningún momento te rajaste?
Y yo tuve...
Refiero a rajarte del seminario, ¿no? Ir de algún momento en particular.
Alguna vez nos rajábamos con los muchachos. A ver algún partido de fútbol, alguna cosa. Y cuando venía mamá, yo no creía que mamá me viera a mí con ese... Con esa cosa gris que nos daba, un polvo gris muy triste. Yo me ponía la mejor ropa que tenía, ¿no? Y la acompañaba a mamá siempre a tomar el colectivo. ¿No? Y eso, me sancionaban siempre por eso, ¿no? Porque no vestía el domingo ese uniforme triste, gris, y porque yo la llevaba a acompañar a mamá el colectivo a la esquina.
¿Y la sanción en qué consistía?
No, me ponían seis en conducta.
Sí, antes de que me olvide de preguntártelo, ¿y cuándo se te fue la tartamudez?
Vos sabés que los curas del tercer mundo tuvieron esto en mí una importancia terrible. Yo tuve un pibe, ¿no?, que se me murió de hambre, ¿no?, en los brazos, esto fue a mí el momento cumbre de mi vida, ¿no? Y cuando le dije al doctor del hospital de Quilmes, ¿de qué murió, doctor? Murió de hambre, cura, me dijo así, viste, con una bronca.
¿Cuánto hace de esto?
Y yo tenía 28 años, uh-huh,
recién ordenado. 60 y pico.
Yo quería ser buen cura, quería ser santo, quería ser San Francisco de Asís, pero no sabía cómo, no sabía cuál era mi lugar. Y sentí como que Dios me decía, Luis, los pibes. Entonces, los pobres, entonces yo sabía que había las primeras reuniones de los curas de los pobres, los tercermundistas. Y empecé a ir ahí. Y ahí me encontré con curas que a mí me cambiaron la vida.
Por ejemplo.
Era la misma religión que tenía yo, pero desde otra óptica, ¿no? El cambio de estructuras, ¿no? Dios no se hizo hombre, Dios se hizo pobre. Estos curas a mí me abrieron la cabeza, ¿no?
¿De quién hablamos? ¿Mujica?
Claro, toda esa barra de gente.
Bernaza,
Mujica, Lavezón, Goñi, todos estos curas, ¿no? La verdad, tipos normales, ¿viste? Tipos normales. Jugaban cigarrillos negros particulares, me acuerdo, en aquel tiempo. Todos laburantes, la mayoría laburantes de albañil. Yo también trabajé 10 años de albañil. También esto quizás fue por papá, ¿viste? Para decirle, viste, viejo, yo no le escapo al laburo, ¿no? Pero también trabajé. Si el asunto era, no se puede vivir de Dios, Dios es demasiado grande para que uno come los casamientos o viva de Dios, ¿no? Entonces, trabajos pesados, albañil y nunca oficial de albañil, peón, y ofrecerse a hacer siempre los trabajos más pesados, los pastores en aquel tiempo, ¿no? ¿No? A mí estos curas me cambiaron la vida. Yo me enamoré tanto del mensaje ese, ¿no? De ese, lo que tenía que decir, que empecé a decirlo, ¿viste? Se conoce que antes no se veía bien lo que era ser cura y cuál era mi lugar. Cuando estos curas me abrieron el sentido social, político de la vida, todo esto, me sentí como que tenía algo que decir.
La villa, más que ningún otro lado, yo diría, existen en nuestro pueblo sencillo y humilde. Es profundamente pacífico.
Esta es la voz del sacerdote Carlos Mujica.
Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros.
Y ya que lo mencionaste, cuando lo asesina la AAA Mujica, sí. 74,
sí,
¿no?
Sí.
¿Eso no te conmueve nada? O me, sí, me expresé mal. ¿Para qué lado te conmueve? ¿Para la afirmación Sí, el mensaje evangélico.
No, seguro.
No para otra cosa.
No, no, seguro, seguro. Mira, en aquel tiempo podemos habernos equivocado nosotros, no, seguramente nos equivocamos.
Pero, ¿vos sabés que eso lo leí, que lo declaraste y te iba a preguntar, no, por qué decís que se equivocaron?
Y bueno, muchas cosas han pasado, ¿no? A veces mucha intemperancia había también en nosotros. Había dos líneas, una la más marxista, otra la más peronista, que en los dos había grandes tipos, en los dos grupos, y eran muy injustos unos con los otros, me parecía, ¿no? Eran militantes, viste, Eduardo, cuando vos sos militante, la verdad tuya la llevas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo sufría mucho, que esas cosas, se decían cosas muy injustas, de un lado y del otro, viste. Algunos tomaron las armas también, es cierto, ¿no? Hubo también 26 muertos asesinados, 26. Los más conocidos por Angelelli y Mujica, pero fueron en total 26. Y en 61 estuvimos presos. Yo también estuve preso con Mujica unos días en Rosario. Sí, fuimos con un cartel a Rosario que decía, las Fuerzas Armadas torturan. Y nos metieron adentro, sí, estuvimos ahí unos días.
Sigamos escuchándolo un poquito más al cura Luis Farinello. Yo quiero que lo conozcan nuestros amigos. Así entienden el final del programa dentro de 3 minutos. Farinello tiene un programa en Radio Nacional Argentina también en este momento. A ver.
Farinello dirige la Fundación Padre Luis Farinello, que atiende a 12 comedores infantiles para 3.000 pibes, un centro materno infantil, una radio FM compartiendo, un centro de atención para jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadependencia, una fábrica de pañales y otras actividades. Y es párroco en Juan el Precursor, en las parroquias Juan el Precursor, Virgen de los Milagros y Virgen Madre de Fe, en Florencio Varela. Farinello tiene con su firma 3 obras publicadas: La Mesa Vacía, Desocupación y Pobreza en la Argentina de 1996, Palabras en Puerta, con la colaboración de Oscar Campana y prólogo de José María Pasquini Durán de 1997, y del mismo año Cartas de la Vida a favor de un país más justo y más humano, editado por Sudamericana.
Decime quién sos vos.
Un pobre tipo que quiere ser lo que nunca llega a ser plenamente, ¿no? Siempre quise vivir en la villa, por ejemplo, no lo pude lograr. No lo pude lograr, Eduardo, no pude. La última vez que lo intenté, viste lo que es una casita de la villa, el baño que está un poco más lejos, 3-4 metros, que son 3 chapas, un agujero, una bolsa, ¿no? Y había unos cuantos muchachones, había una chica linda, jovencita, que iba al baño, y cuando cambiaron, que ya estaba totalmente desnuda, agachadita, fueron que tiraron de la voz, y la chica desnuda lloraba. Y no puedo aguantar eso, ¿viste? No puedo aguantar, y eso me quedó. El haber dejado de ser cura obrero también me dolió. Me hubiera gustado seguir trabajando, pero la gente no quería. No hay curas, para la gente viene, los enfermos, los velatorios, usted no está nunca. Porque la gente se enojaba, ¿sabes? A veces, pasaba el velatorio y se bajaban a hacer el responso. Y el padre Luis, no está, trabaja. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Queremos un cura en la iglesia, no un cura comunista. Este es un cura comunista, ¿cómo el cura trabaja? ¿Viste? Si vos cobras los casamientos, sos un negociante. Si vos salís a trabajar para no cobrar, la gente putea. Cuando yo no trabajaba, yo juntaba botellas, cartones. Estaba en la parroquia llena de esas cosas, claro, vivíamos de eso. Había alguna lauchita, ya no había casamiento, ¿viste? Porque lauchita, esto no es una parroquia. Si vos juntas botellas, cartones, si sales a trabajar, si cobras, hay gente que todo le cae mal. Si está gordo porque morda mucho, está flaco, tenés muchas minas, y soy muy amigo tuyo, soy puto, si voy a la cancha soy degenerado, si toco guitarra soy un vivo, si soy serio soy un amargado. Hay gente que lo mira así al cura, ¿sabes? Yo vi a curas muchas veces llorar, viste, por la incomprensión de la gente, ¿no?
Luis Farinello.
Este es el cura Luis Farinello, que ahora nos va a contar una historia muy personal, muy íntima. La pusimos al final para eso, para que después de las palabras del cura, ni nosotros ni nadie abra la boca. Hasta la semana que viene.
Escúchame, Luis, ¿y ese amor tan, tan profundo de tus viejos?
Sí.
Que incluiría lo sexual, obviamente.
Seguro.
¿A vos nunca te pegó a propósito de qué te estabas perdiendo o de qué te ibas a perder cuando resolviste ser cura?
Yo te cuento, yo elegí ser cura, bueno, yo te puedo contar cosas.
Dale, para
un gran, un gran amor que tuve, un gran amor a los 33 años, ¿no?
Siendo cura. Porque vos te ordenaste en el 64.
64, sí. 30
de agosto. O sea que tenías
27, 28.
Siete. Y entonces, siendo cura, te enamoraste.
Y bueno, eso fue, me dio vuelta, todo eso me dio vuelta, ¿no? Y no sabía qué hacer. Bueno, yo levantaba la hostia y estaba el rostro de Cristina, ¿viste?
Sí.
Y me interrogaba yo, ¿viste? ¿Puedo seguir siendo cura? Y bueno, tenía que hablar con mi obispo, ¿no? Porque era, es mi padre, decimos, el obispo.
¿Y tu obispo quién era ahí?
Cuarrachino.
No, me jodé.
Sí, Cuarrachino, que vos sé que Cuarrachino...
Pero de haberas probado.
No, Cuarrachino, para te cuento. Cuarrachino, viste, no venía nunca a la parroquia, estaba muy enojado conmigo. Yo era cura del tercer mundo, todo eso.
Sí, ponía, hablamos de eso.
Pomas en la parroquia, entonces estaba muy enojado. Y yo fui a hablar con Cuarrachino, viste. Y le conté. Él estaba solito tomando mate con termo, me acuerdo. Y me dijo, pero hay una cosa que yo no voy a olvidar nunca, dice Luis, esta fue la palabra que usó, vos trabajaste con mucho fervor por la iglesia, si te casás te regalo una casa, vos querés renunciar a ella, yo te consigo una beca para que vayas a Roma a estudiar lo que vos quieras, cristología, moral, vos querés una casita en Córdoba, linda, con un arroyito al lado, 6 meses, para pensar a ver qué es lo que eres. Yo te consigo la casita. Tranquilo, Luis, tranquilo. Dios te va a indicar tu camino. Yo creo que Cuarrachino ahí me salvó, porque si Cuarrachino me decía en ese momento, ve, lo tercer mutita, problema de bragueta, una cosa así.
Lo mandabas a la mierda.
Lo mandaba a la mierda, viste. No, en ese sentido, Cuarrachino... Son unas ciertas sorpresas a veces, ¿no? Yo discutía tanto con él por el indulto a los militares, todo eso, ¿viste?
¿Qué te pasó a vos entonces? ¿Qué pasó con Cristina, digo?
La casé yo.
¿La casaste vos?
Mira, te cuento yo, mira. Un día, la gente sabía, porque yo tuve la alegría de poder reunir a mi comunidad y decirle la verdad. Ustedes la ven a Cristina muy seguido. Cuando todos se van, ella se queda. Pasa esto, esto y esto. No sé qué hacer, recen por mí. ¿Vos decís que alguno fue?
¿Dijiste en dónde? ¿En una misa?
No, en una asamblea parroquial. Con la gente más cercana, unas 200 personas. La gente me invitaba a comer y decía, trae a Cristina, Luis. Un respeto, un respeto. Yo amo a la parroquia Luján de Quilmes porque a mí me han entendido, no se han escandalizado. Bueno, pasaron, vos sabés, como 10 años, ¿no? Y un día en una fiesta, una familia mía tuvo un bebé, y entonces, viste, le pusieron el bebé a Cristina en brazos. Y Cristina me dice, Luis, nunca tendremos un bebé, ¿no? Y me mató Eduardo, dijo, ¿qué estoy haciendo con ella? Y es como una rata de sacristía. No merece esto, merece una familia. Vos no te animás a irte, se cura, pero no le jodas la vida. Y ahí hablé y decidimos, yo decidí, ella no, lloraba tanto no verla más, ¿no?
Y todo estabas fue... completamente convencido.
Sí, yo, no, yo lloraba.
Casi como... que llorabas, pero estaba seguro.
Me enfermé del corazón, Eduardo. Me metí en el río de Quilmes de noche. Sufría como un animal. Iba todas las noches donde dormía Cristina, primer piso, en la calle Conesa, en Quilmes, y estaba la luz encendida del cuarto de ella. Y ahí yo sentado... bajo un árbol de una plaza, ahora está iluminada, en aquel tiempo no estaba iluminada, mirando esa ventana, cuando ella apagaba la luz, 1 de la mañana, así, yo me volvía solito a la parroquia caminando. Y bueno, pasaron como 3 años, me dice ella, Luis, hay un muchacho, parece buen tipo, sí, Cristina, y pasaron como 3 años y me dice, Luis, me caso. ¿Dónde te vas a casar, Cris? Y no, en Buenos Aires. Y no, te casas en la parroquia. Esta es tu comunidad. Yo te quiero casar. Estaba repleta, la parroquia repleta de gente, ¿no?
Gente que conocía la historia.
Que conocía, toda la comunidad lo conocía. Fui un poquito a la fiesta, solamente a brindar. La madre me acompañó hasta la puerta. Me dijo, Luis, qué bueno que sos. Y nos abrazamos en la puerta, la mamá. Cristina me llamó después una sola vez por teléfono cuando pasó el tema de la tablada.
89.
Luis, ¿estás bien? ¿No estás en esto, no, Luis? Cuídate, por favor.
A la vuelta de los años, a los 73, recién cumpliste, ¿no?
Sí.
¿Te arrepentís de esto?
No, no. Creo que mi vida fue maravillosa, Eduardo. Viví con intensidad, ¿viste? Viví con intensidad, ¿no? No estoy arrepentido, creo que elegí bien. Claro, han quedado, viste, girones del corazón, no te puedo negar eso. ¿Qué te voy a negar eso?
palabras.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.